Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Se van acercando las vacaciones y si tienes un bebé en casa, seguro que te preocupa cómo organizar sus comidas durante los viajes, los días de playa o las salidas a la montaña. Una opción cómoda y muy socorrida son los potitos de Nutriben, porque saben cuánto te preocupa dar a tu bebé tarritos nutritivos y con todas las garantías. Los potitos se preparan aquí en España con los mejores ingredientes, como frutas, verduras, carnes o pescados, y solo emplean aceite de oliva virgen extra. Esos ingredientes tal cual se trituran, cocinan y se envasan al vacío para su correcta conservación. Y ya sabes que igual de importantes son los ingredientes que lleva un alimento como los que no lleva. Los potitos de Nutriben son tarritos que no contienen sal, azúcares añadidos, almidón, colorantes, conservantes, gluten o aceite de palma. Recuerda que los únicos potitos son de Nutriben. Gracias a Nutriben y a su marca Potitos por apoyar los buenos contenidos en este podcast.
Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog The Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Tras el éxito del episodio número 25 del podcast con el doctor Oriol Porta, en el que charlamos sobre las disfunciones del suelo pélvico, la sequedad vaginal, la sexualidad y el autoconocimiento, hoy volvemos con una nueva entrega de la Academia de la Menopausia en colaboración con Ginea. Y mi invitada para esta segunda entrevista de esta serie especial sobre salud femenina es la doctora Sonia Sánchez Méndez, ginecóloga y experta en menopausia y alteraciones endocrinológicas de la mujer del Hospital Universitario General de Cataluña, con quien aprenderemos cómo reconocer los primeros síntomas de la menopausia, cómo navegar los sofocos y aclararemos algunas dudas. Por ejemplo, si los anticonceptivos o los tratamientos de fertilidad provocan una menopausia temprana. Además, sabremos qué son las hormonas bioidénticas y todo lo que necesitas saber sobre la terapia hormonal. Hoy hablamos, claro, de la menopausia. Bueno, estoy en Sitges, que ya os lo he contado por el Instagram, pero como no sé cuándo vais a escuchar esta entrevista, ya sabéis que me he cogido el avión desde Lisboa para venirme aquí y asistir a la Academia de la Menopausia organizada por Ginea, que me hace una ilusión tremenda poder traeros este contenido. Y tengo conmigo a la doctora Sonia Sánchez. Ella es especialista en ginecología y obstetricia del Hospital Universitario General de Cataluña, es experta en menopausia y alteraciones endocrinológicas de la mujer y además es el alma mater de este proyecto. Ayer lo estaba presentando y yo la veía con una ilusión contándole a todos estos residentes, los R4, ¿no?, que me ha hecho muchísima gracia. Los R4 es lo que suponía para ella arrancar esta academia de la menopausia. Bienvenida, doctor, y cuéntame esta ilusión que te invade.
Hola. Bueno, muchas gracias por contar conmigo. Y sí, la verdad es que es un proyecto que lleva, que a lo mejor hace cerca de 8 años o 9 años que hemos estado buscando, todos los que hemos tenido la oportunidad desde pequeñitos, desde R4, como decimos, o desde la residencia, en poder formarnos en menopausia. Yo te lo explicaba antes, ¿no? Tuve la oportunidad de, por casualidad, de entrar en un proyecto muy bonito que fue el grupo de jóvenes expertos dentro de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia. Fuimos un grupo de jóvenes ginecólogos a los que se nos dio la oportunidad de formarnos en este ámbito de la ginecología, que por Porque yo creo que la formación del ginecólogo durante el MIR, durante los 4 años de residencia, está muy bien, está francamente bien. Eres capaz, cuando acabas la residencia, de afrontar cualquier situación en la consulta de ginecología. Pero el manejo de la mujer menopáusica o posmenopáusica o de la mujer madura en general requiere algo más de experiencia. Y como el tiempo es tan escaso en la formación, quizá como no es una condición vital, lo decía ayer en el curso, nadie se muere de atrofia vulvovaginal, nadie se muere de tener sofocos, pues queda un poco más, no desatendida, pero sí se le da menos importancia a la hora de la formación, donde se insiste más en saber manejar un trabajo de parto, saber manejar un parto, complicaciones obstétricas, saber solucionar cualquier problema ginecológico y saber operar. Es que si te paras a pensar, son 4 años
muchas cosas muy intensos, claro,
muy intensos, y la especialidad es muy diversa y hay que formarse en muchos ámbitos. Y por el tema este, yo no le quiero decir banalidad porque no lo es, porque la calidad de vida de una mujer es fundamental, pues queda así un poco como, ya nos hablo de la sexualidad y del suelo pélvico, desde el punto de vista en el que lo hemos enfrentado en este curso, ¿no? Desde el punto de vista más de la fisioterapia, de la recuperación.
Sí, de hecho lo decías ayer, ¿no? Que es una etapa vital de la mujer que vamos a experimentar durante 30 años, o sea que la esperanza de vida ha aumentado desde la menopausia. A los 50 normalmente, la mayoría...
Sí, a los 50, pero ya empezamos a notar síntomas unos años antes. O sea, es lo que ha dicho hoy la doctora Tullueda en el curso, ¿no? Desde los 40 y poquitos, o de incluso antes, y ya no hablamos si encima esto ocurre mucho antes, ¿no? En una insuficiencia ovárica primaria, ¿no? Donde es una mujer que tiene por delante la mitad de su vida. Y va a tener síntomas, ¿no? Y es importante. La calidad de vida, insisto, es fundamental.
Sí, yo creo que también es importante, y este es también el leitmotiv de este podcast, que nos quitemos los prejuicios, ¿no? Porque uno a veces piensa mujer menopáusica y piensa en su abuela. Pues claro. Que yo tengo 41 años y probablemente dentro de 4 voy a estar en la perimenopausia y voy a empezar a tener esos síntomas. Y digo, pues sí, yo soy una mujer que corre maratones y me veo con una fuerza vital increíble, ¿no? Entonces, que empecemos a pensar en esta etapa como una etapa vital más de la mujer.
Es una etapa diferente. Hemos pasado, la mujer tiene la suerte de tener una vida muy diversa, con situaciones muy diferentes, y donde esta etapa hormonalmente diferente no nos aporta ni más ni menos capacidades. Somos la misma mujer, ¿no? Somos la misma durante nuestra edad fértil. Incluso posteriormente, como pasan más años, incluso una mujer con mayor madurez con más conocimientos vitales, o sea, mujer con mayor experiencia, ¿no? Hoy esta mañana se ha hecho el módulo de sexualidad y se explicaba que la plenitud sexual se alcanza con los 40 años. Y a la vez estamos diciendo que es cuando empiezan las alteraciones hormonales que nos acaban dando toda la sintomatología. Qué curioso. Plenitud sexual y posibles síntomas que nos puedan afectar a esa plenitud sexual también, ¿no? Bueno, es controvertido. Sí. Lo que pasa es que hay que desmitificar, quitar prejuicios, olvidarnos de lo que antaño pasaba, ¿no? Nosotros vivimos en un país donde hace 30, 40 años o 50 años ya, la mujer tenía otro papel o la mujer desempeñaba otras cosas, pero eso nosotros estamos a años luz de esa etapa nuestra, vamos a olvidarnos y vamos a entender que simplemente es otro momento y ya está.
Fantástico. Y como la información es poder, yo lo que quiero es que tengáis la información y en base a esa información toméis decisiones sobre vuestra propia salud y que seáis vosotras, con la información de calidad y contrastada científicamente, que podáis decidir lo que es mejor para cada una de vosotras y que lo decidáis vosotras. Así que en este episodio de lo que vamos a hablar es de la menopausia en 20 preguntas, así, para resumirlo. Entonces, para esclarecer conceptos, ¿qué es la menopausia realmente y cuándo debemos tenerla o cuándo vamos a tenerla?
Menopausia es la última regla de una mujer. Entonces, nunca llegaremos a esa conclusión hasta que no pase el tiempo. Y la definimos como la última cuando ha pasado un año desde esa regla. No sé si me estoy explicando.
La fecha en la que te ha venido la última regla. Y es como vas hacia atrás, ¿no? O sea, es ese último... puedes decir que ya estás en menopausia cuando ha pasado un año. Entonces, ese previo... ¿Es la perimenopausia o cómo es aquella? Perimenopausia.
No, sí. Perimenopausia, climaterio, transición menopáusica, transición climatérica. no tiene una definición, un nombre propio, pero es todo el proceso que puede durar años, que empieza desde que la regla empieza a alterarse. Es decir, o bien aumenta el volumen del sangrado, o las reglas se espacian, o las reglas se acortan, es decir, se hacen más frecuentes, o empiezan a aparecer algunos síntomas que nos pueden dar sensación de que algo está pasando, ¿no? Pues a lo mejor el sueño se nos altera, o estamos más irritables. Claro, como veis, son cosas como muy sutiles, salvo la regla, que es una cosa evidente. Todo lo demás es como muy subjetivo y muy propio de la mujer.
Entonces, luego llega la menopausia. Y lo que viene después de la menopausia es la posmenopausia, ¿no? Vale, para aclarar un poquito los conceptos. Entonces, vamos a empezar por la parte previa, por la perimenopausia. ¿A partir de qué años, más o menos, empiezas a tener esos síntomas que decías tú, ¿no? Igual te desvelas por la noche, tienes algún sudor, ¿puedes tener ya sofocos?
Podría. Hay mujeres que sí que los tienen ya en la perimenopausia y otras que no. Y hay mujeres que pasan toda la menopausia sin tener síntomas. Que esto también, esto es una cosa que puede pasar. Es cierto que alguna u otra cosa te puedan explicar, pero hay mujeres que no sufren este tipo de síntomas. ¿Cuándo es normal? La media en nuestro país son los 51 años para la menopausia. Entonces, la perimenopausia entre unos de 3 a 5 años antes. O de 3 a 5 años después, vamos a encontrarnos mujeres que a los 55 años siguen teniendo la menstruación, la regla. Y si la exploración es correcta, no hay ningún signo de alarma y todo está bien, es que es normal. Y es tan normal como la que se le va la regla con 45 o con 42 años.
Ayer hablábamos que los sofocos, que es uno de los síntomas que más sufren las mujeres, que entre el 82 y el 89% de las mujeres sufren esos sofocos. Vamos a descubrir, para la que no tiene sofocos o la que los tiene y no sabe qué es, vamos a describirlo. ¿Qué es un sofoco?
Pues un sofoco es una sensación de calor que se puede acompañar de sudoración. A veces no va acompañado de sudoración, pero es sensación de calor que sale del centro del tórax, del pecho, y va hacia como hacia arriba. Esa es la forma más característica de presentación. La cara se puede enrojecer y nos puede dar sensación también de que el corazón se nos acelera. Incluso hay mujeres que asocian a toda esa sensación, ya os he dicho, sudoración, y además sensación como de vaído en el estómago, como sensación de mareo.
Como una pájara, ¿no?
Exacto. Como una sensación que si os paráis en algún momento que habéis pasado muchos nervios, se puede parecer a un momento de mucha ansiedad. Por eso se viven con tanta negatividad, porque la sensación es mala. Ya no solamente es la vergüenza por ver que te pones roja o por ver que sudes o la sensación de calor que es desagradable en una sala donde a lo mejor está el aire acondicionado puesto o en invierno, que de repente te coja este calor, pues te puede ser desagradable. Pero más, lo peor de todo es la sensación de negatividad que sienten. Y si esto ocurre una vez al día y la vivencia no es tan negativa, pues bueno, pues te dicen, sí, algún sofoco tengo, pero bueno, ya entiendo que tengo que pasarlos. Pero si esto es muy seguido, imaginaos que el corazón se acelera cada 2x3 y con esa sensación de ansiedad, porque al final es ansiedad lo que sienten.
Y una pregunta, ¿tú te puede dar un sofoco en la perimenopausia o solo te van a dar en la menopausia?
Hay mujeres que tienen sofocos cuando les viene la menstruación, en edad fértil. Quiero decir, hay mujeres que tienen sofocos dando el pecho. Cualquier situación donde baje la concentración de los estrógenos en sangre, es decir, en aquellas situaciones donde los estrógenos nos bajan, que puede ser el posparto, puede ser la lactancia, puede ser la perimenopausia o la posmenopausia, en todas esas situaciones podemos sufrir un sofoco. Entonces, por supuesto que una mujer, cuando empieza a notar esos cambios o cuando empieza a sufrir las alteraciones en los niveles de estrógeno propios del climaterio, pues puede empezar a notar sofocos.
¿Y cuánto tiene esto que ver con el estrés o no está relacionado?
Pues sí, está súper relacionado. Como os he dicho, es una sensación como de ansiedad y hay gente a la que le produce estrés. Y el estrés vital que podemos vivir, ¿no? El trabajo, la familia, nuestras expectativas de vida, todo lo que nos puede afectar y darnos estrés va a empeorar. Por eso, no sé si me lo vas a preguntar después, pero ya lo digo, todo aquello que nos baje el nivel de estrés nos va a mejorar los sofocos. Es decir, hábito de vida saludable, un buen descanso, actividades físicas que nos relajen. A lo mejor a mí me puede relajar hacer yoga y a ti, Cristina, correr. Bueno, cualquier actividad que nos baje el nivel de estrés, sea la que sea, nos puede ayudar a controlar mejor los sofocos.
Aunque luego entraremos más en detalle en la terapia hormonal, para esas mujeres que empiezan a tener estos primeros sofocos, lo primero que preguntan, ¿qué me puedo tomar? O sea, ¿hay algo que me pueda tomar o me toca aguantar y sacar el abanico?
No, hombre, no. Sacar el abanico ha de ser por voluntad personal. Es decir, una mujer que quiera abanicarse, que se abanique, pero que sepa que puede hacer otra cosa, pero que ella prefiere abanicarse, evidentemente hay que respetar todas las opciones. Para los primeros sofocos, y dependiendo de la intensidad que tengan, hay múltiples opciones. Hay mujeres que pueden estar sufriendo sofocos por medicaciones que tomen, ¿eh? Cuidado, que esto también es importante. Tratamientos antidepresivos, que como hemos dicho, lo vamos diciendo durante el curso, hay muchas mujeres que toman antidepresivos.
Bueno, me he quedado la cantidad de mujeres medicalizadas y las estadísticas que dabais de mujeres tomando antidepresivos, ansiolíticos, o sea...
Puede dar tanto sofocos como quitarlos, y a veces... Eso es un poco paradójico porque en mujeres que no pueden tomar terapia hormonal damos antidepresivos para disminuir el nivel de sofocos. Cuidado, pues esto es complicado. Anticonceptivos de muy baja dosis, que es lo que utilizamos en mujeres perimenopáusicas.
Claro, porque tu nivel de estrógeno, si te dan...
Te bajan mucho
los estrógenos.
Es inferior al que tú fabricarías de forma espontánea. Pues son mujeres que también tienen que controlar su deseo genésico en cualquier momento. Pues estos también pueden bajar. Entonces, para estas mujeres, vamos a ver, tenemos la opción de tratamientos no hormonales, para aquellas que el sofoco a lo mejor no sea tan intenso, pero les afecte, y podríamos iniciar terapia hormonal / anticoncepción hormonal en función de las necesidades que tengan. Vamos a explicarnos. Que una mujer tiene uno o dos sofocos al día, no es demasiado intenso, pero lo vive negativo, pero todavía no se atreve, no es suficiente la intensidad como para empezar una terapia hormonal por todo este miedo que tenemos, pues podríamos probar con la terapia no hormonal. No digo que no funcione.
¿Qué incluiría qué, por ejemplo?
Pues derivados de la soja, derivados del...
Fitoestrógenos,
pero también, ojo, derivados... del polen citoplasmático, que también es una alternativa. Más que fitoestrógenos, yo diría fitoterapia. Porque es un grupo que hay más donde hay más productos que la soja. A nivel científico no tienen ningún aval, pero en la práctica clínica todos los que nos dedicamos a este ámbito sabemos que hay mujeres que van a responder y que con solamente eso van a estar bien. Bien. Que una mujer en ese momento tiene sofocos, no tiene un método anticonceptivo claro, más que el preservativo o la marcha atrás o métodos que no son fiables, pues tienes que recomendarle que si realmente no quiere volver a quedarse embarazada o no quiere tener un hijo en ese momento, a lo mejor un anticonceptivo con una dosis adecuada para la edad y al perfil de esa paciente puede ser una opción, y una opción muy buena. De hecho, hay mujeres con insuficiencia ovárica primaria, es decir, mujeres con menopausia prematura, a las que les ponemos anticoncepción hormonal como tratamiento de esa... De la insuficiencia ovárica.
Ok, como luego vamos a entrar más en detalle en el fallo ovárico, quiero hacerte otra pregunta antes. ¿Qué pasa cuando el sofoco se une además a la sudoración nocturna?
Pues que es el...
Y el insomnio.
Bueno.
Que es un combo, que es el combo ganador y que seguro que la que estás...
Es un combo ganador.
Al otro lado están diciendo, ay, Cris, eso es lo que me pasa a mí.
Exacto. Hay mujeres, muchas mujeres, que hablábamos de un 80 o un 90% tienen sintomatología, pero va a haber un 25% que va a tener esta sintomatología. De día, constantemente, y cuanto más nerviosas se pongan, peor, y cuanto a lo mejor en algún momento del día se complica, van a tener más sofocos, y de noche eso no cesa. Entonces, el estado de ansiedad o de irritabilidad que sufren estas pacientes no es despreciable. Y como han dicho en el curso, y es una cosa que las oyentes no van a entender, nosotros cuando vamos a la consulta del médico como pacientes, ahora hablo como paciente, nos explicamos cómo podemos. Y hay mujeres que explican que se sienten muy cansadas, que se sienten muy mal, que no descansan por la noche, que están muy tristes,
¿no?
O muy nerviosas, o se sienten muy ansiosas y se lo han contado a su médico de familia. ¿Y qué ha pasado? Que si no sale la palabra sofoco, o si sale a lo mejor por no saber manejarse con el término de sofoco, con ese tipo de patología, con esto no quiero hacer una crítica a la medicina de familia, porque hacen una labor perfecta, pero a veces por la presión asistencial... Y por no tener este olfato a lo que están escuchando y no ver detrás de todo eso una alteración más de la menopausia que no tanto vital, acaban saliendo de una consulta con un antidepresivo. Entonces, volvemos a esto. Para estas mujeres, pues el antidepresivo a lo mejor les calma algo o a lo mejor les entorpece más.
Porque no les quita los síntomas, ¿no?
Porque no les van a quitar los síntomas, las va a dejar... El problema no es un problema emocional, es un problema de sofocos. Entonces, la raíz no la estás tratando. Entonces, derivado del antidepresivo pueden aparecer efectos secundarios que tampoco ayuden, como bajar la libido, como bajar la sensación. El estado emocional va a ser muy plano. Entonces, bueno.
Entonces, si nos encontramos así, alguien que nos esté escuchando, que tenga esa sensación de sofoco, esa ansiedad, esa sensación de es que no llego, es que estoy cansada, es que no tengo energía. ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿A quién acudimos? ¿Al ginecólogo?
Al ginecólogo. Yo creo que sí. Si se está acompañando de sofocos, porque a lo mejor habrá gente que nos esté escuchando que se sienta así y lo que tenga pues sea un síndrome ansioso depresivo o lo que comúnmente decimos depresión o ansiedad, ¿no? Pero si se acompaña de sofocos, si se levantan de la cama empapada, si tienen que destaparse, taparse, abrir la ventana y la persona que está con ellas no nota ese calor, que consulte al ginecólogo,
okay,
porque se dan sofocos.
Estábamos hablando antes del fallo ovárico primario, ¿no? Fallo ovárico primario, ¿no? Es como lo llamáis, que es lo que nosotros decimos muchas veces, que es la menopausia precoz. Lo que comúnmente decimos nosotras. Claro, esto te puede aparecer a los 30, a los 35, a los 20 y pico. Y decíais ayer además en el curso que muchas veces hay muchas mujeres que ni siquiera tienen síntomas de un fallo ovárico precoz. O sea, que está ahí, pero que no tienen ni los sudores, ni tienen esa sensación de sofoco. ¿Cómo saberlo? Porque además a toda esta movida se añade que muchas mujeres se enteran que tienen un fallo ovárico precoz porque se quieren quedar embarazadas, no se quedan embarazadas, su reserva ovárica le dicen que a partir de los 35 ha disminuido, no lo sabemos, retrasamos la maternidad. Tenemos ahí una melé de cosas que es difícil.
El primer, sí, a ver, para empezar, la insuficiencia ovárica primaria la sospechas cuando una mujer no tiene menstruaciones y no está embarazada. Esto es la primera causa de no tener la menstruación, es el embarazo. Y la segunda, pues puede ser el estrés, bien. Pero hay que sospechar que si no menstruamos, no es normal. Hay una patología clara, que es la anovulación o el síndrome del ovario poliquístico, en el que también es verdad que son chicas que desde que tienen la primera regla van teniendo pocas reglas al año. Pero eso es otro tema. Estas chicas antes o después menstruan. Pero yo estoy hablando de una mujer que ha tenido reglas siempre y que de repente las deja de tener. Yo creo que el problema va a venir en mujeres que estén utilizando anticoncepción.
Eso es lo que te iba a preguntar
ahora mismo. Que produce reglas muy escasas o la retirada de la propia menstruación y que a lo mejor pasa tiempo y no se enteran. Bien, salvo que estés utilizando un método en el que no hay, en el que se produzca francamente una menorrea, y esto el médico lo tiene que controlar porque van haciéndose sus controles anuales o bianuales con frecuencia, cualquier mujer que lleve un método anticonceptivo en el que su ginecólogo no le haya dicho no se te va a ir la regla, o sea, se te va a ir la menstruación, no vas a tener reglas, salvo que nos lo hayan dicho así de categórico, el no tener la menstruación tomando el anticonceptivo hormonal nos tiene que hacer sospechar. Y si aparecen síntomas de este tipo, como sudoraciones por la noche sobre todo, o sofocos diurnos, o algo que nos haga sospechar de todo lo que hemos comentado, pues consultemos. Porque el diagnóstico se hace, si mediante analítica. En la mujer que tiene esta retirada de la regla o estas alteraciones, en la edad que toca, no hay que hacerles analíticas, no vamos a descubrir nada nuevo.
Sí, porque aparte te puede dar hormonalmente normal, que dependiendo en la parte del ciclo que estés y que tampoco te demuestra, porque hay sube y baja, aquello claro, es un baile, ¿no? Hormonal.
Cuando estamos en el climaterio normal entre los 45 y los 55 años, pues las alteraciones hormonales en las analíticas son dispares. Te puedes encontrar chicas de 51 años que aún menstruen con niveles de chica de 20 años. Bueno, quizá no tanto, pero muy, muy, muy tirando a la normalidad. Pero con una paciente de 20 y tantos, 30 y pocos, 30 y muchos o alrededor de los 40, tenga una analítica con niveles de FSH muy elevados, te tiene que hacer sospechar.
Por encima de 40, ¿no?
Por encima de 40. Pero ya por encima de 20 te tiene que hacer sospechar. Es verdad que nuestra reserva folicular desciende a partir de los 35 años y de manera muy intensa, pero que una chica de 30, alrededor de los 35 años, no menstrue tenga algún síntoma y encima tenga una FSH muy elevada, hay que pensar en. Entonces, hay una manera de comprobar si esto es una cuestión ovárica, es decir, si es que el ovario ya está, hasta aquí ha llegado, o si hay factores que están haciendo que no funcione. Y es intentar provocar una regla. Uh-huh. Y nosotros podemos provocar una menstruación dando progesterona. Uh-huh. Se llama test de gestágenos, un test gestagénico. Si tú haces un test de este tipo, das progesterona a la paciente y no consigues provocar una regla, repites la analítica, te vuelve a salir los mismos niveles, a veces ahí blanco no. Y en botella, ¿no?
¿Y en esos casos qué se hace?
Lo que se debe hacer es estudiar, hacer siempre una correcta historia clínica, explorar a la paciente buscando causas que puedan estar provocando esto, pero fundamentalmente es idiopático. La insuficiencia ovárica prematura puede estar asociado a algún trastorno genético. El más frecuente es el síndrome del X frágil, que es un síndrome que la mujer suele ser, es portadora. Porque si esta afecta, no es fértil, no llegamos a estas tesituras, pero que en el estado de portador se asocia a menopausias tempranas o prematuras.
Claro, y como les deja de funcionar antes los ovarios, no tienen estrógeno, no tienen la progesterona, claro, su riesgo de cara al futuro, osteoporosis, riesgo cardiovascular, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no?
Exactamente. Volviendo a lo que he dicho antes, los casos asociados a síndrome de X frágil son muy poquitos, ¿eh? No quiero decir que todos, que quede claro, la mayoría de las veces no hay ninguna causa que provoque la menopausia temprana, ¿eh?
Okay.
Es idiopático. Lo que viene es, claro, esta chica que se está quedando sin niveles hormonales por debajo de lo que le tocaría 10, 15, 20 años antes de lo que le tocaría, se expone a un mayor riesgo de osteoporosis, a un mayor riesgo cardiovascular, porque los estrógenos nos protegen y todo el mundo lo sabe o nos suena que los hombres tienen más riesgo cardiovascular que las mujeres. No es una cuestión estrogénica, es porque el estrógeno nos protege. Y luego una calidad de vida que se puede ver mermada por un... No lo quiero, la palabra es fea, ¿eh? Pero la tengo que utilizar para que me entendáis. Envejecimiento prematuro. A nivel de piel, de pelo, de mucosas, los ojos, la boca, la vagina. Ya no solamente es el... no está mal, iba a decir de unido, pero no está mal que te aumente el riesgo cardiovascular y el riesgo de osteoporosis.
Y ayer erais todos muy directos en este tipo de mujeres, terapia hormonal, sí o sí, ¿no?
Sí o sí. Sí o sí, porque es terapia hormonal sustitutiva en este caso, no de la menopausia. Esta mujer es una mujer joven que requiere un tratamiento. De la misma manera que si otra glándula del cuerpo deja de funcionar, como puede ser el tiroides o como puede ser el páncreas, estaríamos dando tiroxina o insulina.
O insulina.
Porque no deja de ser un proceso similar al de la diabetes mellitus o al del hipotiroidismo. Suelen ser causas de tipo autoinmune, en las que no conocemos tanto como se conoce en la diabetes o en el hipotiroidismo, pero seguramente hay este mismo matiz detrás.
Vale.
Es una glándula que ha dejado de funcionar, por lo tanto hay que suplementarla.
Vale, entonces estamos viendo menopausia que nos llega porque haya un fallo ovárico, pero también podemos tener la menopausia antes porque haya habido una intervención quirúrgica, por ejemplo una histerectomía, que es cuando te retiran el útero. Te pueden retirar también los ovarios, etcétera. ¿Qué ocurre? ¿Qué les pasa a esas mujeres?
Esto es interesante explicar. Nosotros tenemos como aparato reproductor femenino interno, lo que no se ve, el útero, las trompas de Falopio y los ovarios. De lo que depende la actividad endocrina, es decir, el tener o no tener menopausia, es de los ovarios. El útero es un recipiente, para quedar así muy feo, pero hace de recipiente. De recipiente para las gestaciones y para las menstruaciones. Punto final. Que nos quiten el útero, es decir, que nos hagan una histerectomía simple, ya sea con el cuello o sin el cuello, lo único que nos va a dejar es sin menstruación, no sin función hormonal. Uh-huh. Es que nos quiten los ovarios. Antiguamente la medicina, o sea, la ginecología era más agresiva a la hora de hacer tratamientos quirúrgicos y se hacían extirpaciones más agresivas porque no se valoraba tanto qué efecto tenía esto en la calidad de vida de las mujeres. Actualmente se va a la raíz del problema. Si el problema es un problema en el útero, se quita el útero. Si los ovarios no hay que quitarlos, puesto que no están dando problemas en esa patología, ahí se quedan. Porque francamente, no están produciendo ningún problema y además dan un beneficio.
Claro, entonces yo me voy a adelantar. Imagínate que a mí me han quitado el útero, pero me quedan los ovarios, que yo sigo con mis hormonas, tal. Pero claro, no menstruo. Entonces, si no tengo menstruaciones, no puedo ver si mis ciclos se están acortando o si mis ciclos... Tengo menos señales para saber si estoy en menopausia, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cómo puede saber una mujer si no menstrua?
Si se encuentra bien una paciente, si está bien, no hay que hacerle nada. Es decir, si ella descansa bien, no tiene sofocos, no tiene sequedad vaginal. Ayer lo dijimos, el órgano que más se resiente con la bajada de las hormonas es la vagina. La vagina, a lo mejor al principio del todo, de una menopausia, está como siempre. Y si las relaciones sexuales o la actividad sexual de esa mujer es activa y es frecuente, tardará más en tener síntomas, pero al final algún síntoma aparece. Y si, entonces, el médico, si le preocupa mucho, 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 se podría hacer una analítica, pero yeah. No lo recomiendo, ¿eh? O sea, si no tenemos útero, no tenemos reglas, pero nos encontramos bien, estamos bien.
Vale.
El porcentaje de menopausia temprana, prematura o...
Y porque me hayan quitado ovario o uno o me hayan quitado el útero, ¿no me tiene por qué llegar la menopausia antes o sí?
No tendría por qué, pero esto pero depende. Y aquí hay que explicarse un poquito. A términos, a modo así rápido, porque puede ser un poco complejo, no todas las mujeres por dentro somos iguales, no todas nos llega la sangre a los órganos de la misma manera, hay una manera muy estándar, para todos igual, evidentemente, pero luego hay matices. Quiero decir con esto que a veces hay mujeres que al retirarles el útero les estamos quitando un poquito de irrigación vascular a los ovarios y eso puede producir a lo mejor una pérdida de función ovárica parcial y esto va a depender de cada mujer.
Okay.
O sea, ¿puede producirse la menopausia antes? La respuesta yo creo que debo decir que no, pero veremos. Luego hay situaciones que también pueden adelantar la menopausia. El estrés oxidativo, el estrés o las enfermedades, o no el estrés vital, sino agresiones por... ¿Cómo explicarlo? Estrés, vamos a decirle estrés, sobre el organismo, por la causa que sea, genera una reacción dentro del ovario que le hace autodestruirse un poco.
Autoinmolarse,
no tanto como eso, pero sí que se ha visto que el estrés pero no solamente le ocurre al ovario, le ocurre a todas las glándulas endocrinas. Hacen una destrucción más rápida. Y porque al final lo que es la menopausia es la última regla porque se agota la función del ovario, porque se acaban autoinmolando todas las ovogonías que van quedando, ¿no? O sea, eso también es así. Pues eso se puede acelerar y puede ocurrir antes.
Vale, entonces estamos
bien. No hay
bien.
Muchos artículos que lo demuestren, pero hay algunos que apuntan hacia esa línea.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Hasta el primer año, la leche ha de ser su alimento principal, bien sea lactancia materna o artificial, y poco a poco podrán ir probando diferentes texturas y alimentos. Ahora, con buena temperatura, a todos nos gusta salir más de casa, y en verano pasamos mucho tiempo fuera, en la playa, la montaña o recorriendo el mundo. Si tienes un bebé que ya ha empezado con la alimentación complementaria, para esos momentos puedes contar con los diferentes tarritos que ofrece Potitos. Hay recetas para bebés desde 4 y 6 meses y solo llevan ingredientes como frutas, verduras, carnes o pescados que se trituran y se envasan tal cual. Los Potitos de Nutriben son tarritos seguros, fáciles de conservar y transportar, ya que no necesitan refrigeración, tan solo mantenerse en un lugar fresco. Se calientan en microondas o al baño María, sin conservantes ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriben y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Habíamos visto fallo ovárico prematuro, habíamos visto mujeres que no tengan los ovarios, o sea, una menopausia quirúrgica, y nos queda la menopausia de aquellas mujeres, por ejemplo, que hayan tenido cáncer de mama, por ejemplo, antes de los 45, antes de los 50 años. ¿Qué les pasa? Porque muchas de ellas, sobre todo si son cáncer hormonodependiente, ¿no? Se le da una medicación, que entran en amenorrea, pierden la regla. ¿Son menopáusicas? ¿No son menopáusicas? No, ¿les volverá la regla?
Depende. A ver, volvemos a lo mismo. Hay cáncer, depende del tipo de cáncer. La cirugía, por ejemplo, va a producir una menopausia quirúrgica. Un cáncer de ovario va inherentemente seguido, en su diagnóstico va seguido una histerectomía con doble anexectomía. Y eso es así. Un cáncer de útero, también se van a quitar los ovarios, se va a quitar. Hay diferentes. Luego habría matices, porque esto, si alguien con un diagnóstico de un cáncer de útero muy joven, en un estadio muy inicial, puede estar pensando, pues a mí no me han quitado todo eso. Pero es verdad.
Bueno, o en mi caso, por ejemplo, yo tuve un cáncer de ovario y mantengo un ovario y una trompa ahí y un útero a tope de power. O sea, que cada caso
va
luego
a depender. Pero si la cirugía requiere quitar ovarios y útero, pues ahí ya estás. Evidentemente es una menopausia quirúrgica. Pero, por ejemplo, en el cáncer de mama, donde salvo casos muy concretos donde hay que retirar los ovarios por causa genética y demás, el aparato genital no se toca. Sin embargo, en aquellos casos donde haya que utilizar quimioterapia u hormonoterapia porque sean cánceres hormonosensibles, en estos casos, en mujeres por encima de los 40, de los 40-45 años, seguramente esa regla nunca va a volver cuando se retire por esta causa, pero en mujeres más jóvenes, hasta la mitad de los casos, un poquito más de la mitad, 70% van a recuperar la menstruación. Me estoy refiriendo a chicas de alrededor de los 35, menores de 35, que también los hay. Claro.
Pero estas mujeres no podrán recibir terapia hormonal para sofocos, etcétera. ¿Y qué pueden hacer?
Esa es la gran pregunta. Para estas pacientes hay que ser muy claros. O sea, la terapia hormonal es. Aquí es donde casi podríamos decir que donde únicamente están contraindicados. No podemos utilizar hormonas en mujeres con un riesgo de tener un cáncer hormonodependiente. En estas chicas no. Entonces, les podemos ofrecer, si tienen sofocos, tratamientos no hormonales, que van a depender de su respuesta a ellos, lo que les podamos ofrecer. No podemos utilizar fitoestrógenos.
¿Soja?
Soja no. Hay una contraindicación al uso de soja porque en algún momento puede hacer un traspaso y actuar como un estrógeno. Aunque a pesar que antes he dicho que no son muy eficaces, pero ahí está. Pero sí que podríamos utilizar extractos del polen, alguna otra planta como la cimicífuga, si no están haciendo tratamiento con tamoxifeno. Bueno, aquí cada caso habría que valorar. Y no hay que despreciar el uso que se puede hacer de unos antidepresivos muy concretos. Pero llegar a utilizar antidepresivos por experiencia propia no acaba de ser una solución muy buena, porque a lo mejor si disminuyes la frecuencia de los sofocos, pero a su vez les estás provocando otros síntomas que tampoco son buenos, ¿no? Como disminución de la libido, aumento del hambre, aumento de peso. O sea, tienen todas
sus
contraindicaciones. Yo creo que para estas pacientes es fundamental explicarles que vamos a intentar estar a su lado, intentar ayudarlas, darles lo que esté en nuestra mano para mejorar, pero que tienen que entender que van a tener que buscar terapias donde ellas vean que la frecuencia de los sofocos van bajando. Desde ejercicio físico, actividades lúdicas que las relajen y que les vayan bien, hipnosis, nos metemos en terapia, psicoterapia, Uh-huh. Valorar todo ese tipo de estrategias, porque a lo mejor es el momento, tienen su campo de actuación y no hay que despreciarlas, uh-huh. sobre todo en estos casos donde la terapia hormonal sabemos que no.
Claro, estamos hablando del cáncer de mama, que es hormonodependiente, pero el de ovario, por ejemplo...
Hay el cáncer de ovario que es hormonodependiente.
Sobre todo,
más que el cáncer de ovario, es el cáncer de útero. Uh-huh. Cáncer de útero es el cáncer de endometrio, es hormonodependiente. Estas chicas, se trata de un cáncer bastante poco agresivo, salvo excepciones, obviamente, y la esperanza de vida es larguísima, como pasa con el cáncer de mama, afortunadamente. Cada vez hay más casos, pero la supervivencia aumenta. Entonces, el tiempo libre de enfermedad es muy largo y la calidad de vida acaba pesando. Pasado un año después del diagnóstico y el tratamiento, son pacientes que se vienen a la consulta y te solicitan ayuda. Cáncer de ovario, por desgracia, cuando es agresivo, tiene una esperanza de vida muy corta y es más extra, salvo casos como un borderline o casos donde el estadio es muy inicial, por desgracia, son unas situaciones clínicamente muy diferentes.
Pero no estaría contraindicado, ¿no? En un estadio, por ejemplo, ovario 1A, ¿podría tomar terapia hormonal?
Si no hay receptores hormonales positivos, evidentemente sí.
Podría tomar terapia hormonal. Sí. Bueno, pero que cada caso, que consultemos bien...
O sea, hay que consultar siempre a un especialista y no hay que... O sea, nosotros lo que intentamos hacer aquí es informaros y daros información, pero sobre todo es el criterio médico siempre debe estar por encima
sobre
de cualquier
todo,
otra cosa.
Oncólogo, ginecólogo...
Claro, exacto. Oncólogo vale. y ginecólogo.
Pregunta que yo me hago con el tema de la endometriosis, porque endometriosis, que siempre lo digo mal... ¿Qué pasa con la menopausia? ¿Va a mejorar? ¿No va a mejorar?
Va a mejorar.
Por fin, algo para la endometriosis. Sí.
Claro, la retirada de la regla, de la menstruación y de las hormonas para la endometriosis es fantástico. Por eso mejora también con los embarazos, también mejora con el uso de anticonceptivos. Cuando todo se frena, fantástico. Estas mujeres no tienen contraindicada el uso de terapia hormonal. Que quede claro, no la tienen contraindicada. Pero sus médicos saben y ellas... pues pueden saber que van a requerir unos tipos de preparados más específicos. Para ellas lo ideal es el gestágeno de alta potencia o gestágeno, la progesterona más potente que no la más débil. Pero hay que seleccionar. No es lo mismo tener una endometriosis donde te han quitado un endometrioma pequeñito, donde se comportan como otras mujeres sin endometriosis, que tener una endometriosis grado 4 con afectación pélvica y muy limitante, donde a lo mejor quedan nódulos de endometriosis que se podrían reactivar con la terapia. Pero son
claro,
casos
pero
muy
¿por qué les damos, estoy pensando, ¿por qué les damos progesterona a estas mujeres cuando el problema está en el útero? O sea, lo que no queremos...
No, la endometriosis puede estar en el útero. Se llama entonces adenomiosis. Mm. El problema de la endometriosis son los implantes que hace fuera de él, fuera del útero.
Pero no nos interesa entonces que no esté...
Es que la progesterona la das cuando das estrógenos. Mm-hmm. Siempre que haces terapia hormonal de la menopausia y el útero existe, vamos a dar estrógenos para quitar los síntomas y progesterona para contrarrestar el efecto
de los estrógenos,
estrógenos en el útero. Entonces, el problema que tiene una mujer con una endometriosis que pueda tener enfermedad fuera del útero o dentro del útero es que cuando reciba el estrógeno, esa endometriosis se vuelve a reactivar. Entonces, si normalmente damos progesterona a dosis bajitas, en este caso no. Habría que utilizar preparados con mayor número, con mayor potencial gestagénico que no en otros casos.
Vale, ahora ya lo he entendido.
Vale. Es fácil.
Otra cosa que suele ocurrir durante la menopausia, el tema de los miomas, que yo recuerdo a mi madre que me hablaba de los miomas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un mioma, un fibroma y un pólipo?
Uy.
Porque es un poco...
Mioma y fibroma podrían ser lo mismo.
Lo mismo.
Nos referimos más a los miomas cuando están dentro del útero y los fibromas a lo mejor cuando están en el ovario. Son tumoraciones benignas en el 99% de los casos que llegada la menopausia, la mayoría de los casos se solucionan espontáneamente. Porque el principal problema que producen los miomas es el aumento del sangrado. Producen otro tipo de problemas, pero el que nos mejora con la menopausia es el del aumento del sangrado. Una vez que se va la regla, el mioma ya no tiene capacidad de producir problemas. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, habría que individualizar. un fibroma en un ovario tiene otra conducta, porque todas las tumoraciones ováricas, como al final nosotros la única el único certificado que te da de que una tumoración, salvo un mioma, que lo ves ecográficamente, en el ovario es benigna, es la anatomía patológica, es una biopsia. Pues ¿qué ocurre? Que la mayoría de esas tumoraciones en el ovario acaban extirpándose para cerciorarte de que el diagnóstico ecográfico de benignidad es cierto. Pero bueno, a esto habría que... No se pueden hacer afirmaciones tan categóricas, porque cada caso es diferente. Y los pólipos son otra cosa. Los pólipos son como pequeñas verruguitas que aparecen en el endometrio, vale, o en el cuello del útero. Si producen síntomas, hay que quitarlos. Y si no producen síntomas... Aquí ahora que alguien, si algún ginecólogo me escucha, dirá, hombre, desde mi punto de vista también hay que quitarlos. Bueno, aquellas cosas que están en el cuerpo que aparecen, yo creo que si las ves hay que tener cierta actitud, o controlar o retirar. Volvemos a lo mismo, hay que individualizar en cada caso. No es lo mismo tener un pólipo con 30 años visto por ecografía, que seguramente va a provocar reglas más abundantes, que a lo mejor una imagen ecográfica que te puede hacer sospechar de un pólipo en una señora de tantos años, donde el cáncer de endometrio te va a darte mucho miedo, porque es más frecuente en la mujer posmenopáusica que en la premenopáusica, y que por lo tanto antes o después va a haber que hacer una prueba diagnóstica confirmativa de benignidad o confirmativa de malignidad. Quiero decir, que hay que individualizar, sí, pero son cosas que se deben
tener en cuenta. Sí. Vale. Una pregunta que me han hecho mucho. Haber pasado por varios FIP o por una... El FIP es fecundación in vitro, o por varias fecundaciones in vitro, ¿adelanta la menopausia?
No.
Nada.
No.
¿Y la píldora?
No.
No. Vale, que os quede claro, que lo habéis preguntado muchísimo. Cris, pregunta si adelanta.
Sí, lo que pasa que, bueno...
¿Por qué lo creen? ¿Por qué creen
la
que...?
Porque la píldora también está un poco demonizada, gracias a Dios cada vez menos, ¿no? Demonizado sigue estando la terapia hormonal, pero la píldora, según y como, aún ves pacientes que no, yo hormonas no quiero, ¿no? Eso, por un lado, es la causante de todos los males. La píldora, la verdad que no encuentro el por qué se le otorga ese...
Yo creo, mira, por lo que veo en redes sociales, yo creo que la píldora está un poco demonizada, porque primero como que la hormona que nos llega no es nuestra hormona natural, no está el ciclo menstrual, o sea, paramos el ciclo menstrual porque los ovarios dejan de funcionar, y entonces toda esa parte del ciclo menstrual, y que el tipo de hormonas que recibimos no son nuestras propias hormonas, sino que son
otras. Bueno, pero no, en todo caso no son causantes de que se adelante la menopausia. Lo que sí que puede ser es que haya gente que confunda una cosa con otra. Hemos dicho antes, cuando hablamos de anticonceptivos, que pueden producir amenorrea, es decir, pueden producir retirada de la regla. Y hay quien confunde eso con una menopausia. Y es verdad que cuando yo planteo el uso de un anticonceptivo que va a producir amenorrea, por ejemplo, el famoso Diumirena, o algún anticonceptivo de baja dosis, todas, ala, pero eso es malo. No, no es malo. Simplemente que quiero que sepas que cuando te bajen las reglas es tranquila. Y simplemente estamos buscando un efecto para que el volumen de sangrado disminuya, que pasa que a veces disminuye tanto que acaba por desaparecer o hacerse mínimo con el tiempo. Entonces yo creo que aquí hay mujeres que creen que esa amenorrea es una menopausia, pero no es verdad. Cuando tú retiras ese DIU o cuando tú retiras ese anticonceptivo, la regla vuelve a venir. Y en el tema de las FIPS, yo creo que, salvo excepciones, las fecundaciones in vitro, los tratamientos de reproducción asistida son más frecuentes en mujeres de más de 35 años y alrededor de los 40. Entonces yo creo que hay mujeres que a lo mejor durante ese periodo de estudio de la reproducción son diagnosticadas de baja reserva, o incluso muchas de alguna insuficiencia ovárica prematura. A veces hay un fallo ovárico que se llama fallo ovárico oculto, es un porcentaje pequeño de la población, pero son mujeres que aunque menstruen, no ovulan.
Claro, eso es otra cosa que hay que aclarar, porque claro, tú puedes menstruar, pero puede que no tengas óvulo que sea anovulatorio, ¿no?
Sí, que sean ciclos anovulatorios, porque la reserva esté tan baja, que el ovario ya no sea capaz de ovular. Entonces yo creo que aquí, como se diagnostican en ese preámbulo del tratamiento de reproducción asistida, o muchas veces son después de, por ejemplo, chica de 43 años se somete a varias FIPs, acaba quedándose embarazada, tiene a su bebé, está dando el pecho, hace el posparto con lactancia, da el pecho durante un año, que es lo que recomienda la OMS, o incluso dos. Durante ese periodo no tiene la regla, se le retira la regla. Ojo, ¿cuántos años tiene? 45. ¿Es normal? Sí. ¿Es causa de la FIP? No. Me hubiera pasado igual, seguramente. Lo que pasa que, claro, todo ese preámbulo pues parece que pueda hacer pensar que es por culpa de todos los tratamientos de reproducción.
Súper explicado. Fenomenal. Otra duda, claro, tú dices perimenopausia, que los ciclos ya se me están volviendo un poco locos, no son regulares, menopausia, ta, 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 ta. ¿Hay que usar métodos anticonceptivos?
Por supuesto. Es muy frecuente, voy a decir frecuente porque sí que es que te pase unas dos o tres veces al año, yo creo que es frecuente que diagnostiquemos embarazos no deseados, además múltiples, o sea, gemelos, en momentos de vitales donde a lo mejor no se está buscando ese embarazo. El hecho de que la regla venga mal o que venga irregular hace perder un poco los días fértiles y a veces despista. O el hecho de pensar que yo tengo 46 años, yo ya no me voy a quedar embarazada, ¿cómo voy a quedar embarazada? Hace que las mujeres se relajen en el uso del preservativo. Y es frecuente. Y el motivo de que haya gestaciones múltiples, es decir, embarazos gemelares, es porque hay un momento en el que el ovario, antes de agotarse del todo, hace como un repunte de actividad y son más frecuentes las ovulaciones múltiples.
O sea, dice, aquí estoy yo, venga, entonces, todo por la...
El mensaje, si no hay un método anticonceptivo eficaz, no hay que relajarse en el uso de anticonceptivo. Y aprovecho para hacer una coletilla, esto no es publicidad, simplemente que no tiene nada que ver con todo esto, pero que hay un aumento de enfermedades de transmisión sexual en la mujer perimenopáusica. Es verdad que hay más cambios de pareja, es verdad que hay otros factores que intervienen, es verdad que la inmunidad, cuando el ovario está haciendo este tipo de tonterías, también se ve un poco dañada y, por tanto, a lo mejor es más frecuente tal, pero las conductas de riesgo, como mantener relaciones sexuales con diferentes parejas sin preservativo, esto nos, aparte del riesgo de embarazo, tiene un riesgo no creo que mayor de transmisión de enfermedades de transmisión sexual.
¿Y a esta edad hay algún método anticonceptivo que recomendéis más? No sé, un DIU o...
Los anticonceptivos hormonales, la píldora, se puede seguir utilizando haciendo una buena historia clínica y eligiendo los preparados adecuados para cada mujer en esa etapa. Los DIUs también son útiles. Tenemos DIUs que liberan levonorgestrel, que es una progesterona, que nos puede ayudar a controlar los sangrados excesivos o los sangrados irregulares. El preservativo sigue siendo un buen método si se usa, si se queda en el cajón, ¿no? Pero si se está usando es un buen método. No, yo creo que en anticoncepción, como en la terapia hormonal de la menopausia, como en el tratamiento de la sequedad vaginal, cada mujer tiene un tratamiento más adecuado y hay que hacerle un traje a medida. Esto es una expresión que nos gusta mucho decir a los ginecólogos que hacemos divulgación, ¿no? O formación, hacerle traje a medida a cada paciente porque no todo el mundo es igual. Pero no por estar en la perimenopausia vas a tener denostado según y qué tratamientos, al contrario.
Vale, y ahora ya abrimos el gran melón de esta entrevista, la terapia hormonal. Demonizada por unos, apoyada por otros. ¿Por qué hay esta dicotomía? Parece que hay esta dicotomía con la terapia hormonal.
A ver, la terapia hormonal se usa desde los años 60 y se usa desde los años 60 con varias intenciones. Por un lado, tratar los síntomas propios de la perimenopausia, de la menopausia. Pero por otro lado, con una idea falsa de proporcionarle a la mujer una eterna juventud. Entonces, hay una imagen muy bonita que es un péndulo, ha salido en los talleres de menopausia, donde hemos pasado de un extremo previo al 2002, con una publicación que ahora os explicaré. Antes del 2002 estaba en España, no, porque en España la prescripción de terapia hormonal siempre ha sido bajita. Pero en países del norte de Europa, Estados Unidos, se estaba en prescripciones por encima alrededor del 50-60% de la población posmenopáusica. Excesivo, porque hemos dicho que van a tener síntomas muchas, pero muy agresivos, el 25-30% de las pacientes, ¿no? A lo mejor no lo necesitan tantas pacientes. Y después de la publicación de un artículo muy bien hecho, quizás el mejor artículo que se ha publicado en medicina en toda la historia de la medicina, se ha pasado al extremo contrario. El problema de ese artículo es un artículo que, a pesar que ha sido el estudio más importante de la historia de la medicina por el volumen, ¿no?, de pacientes...
Era Women's Health Initiative, ¿no?
Exacto, el estudio WHI. Uh-huh. WHI. Según en qué ámbitos decir guay, no nada guay, con lo cual, bueno, pues este estudio se diseñó con la intención de demostrar si la terapia hormonal podía utilizarse para prevenir enfermedades. Es decir, se estaba viendo, es un estudio americano, se estaba viendo que la prescripción estaba muy alta y entonces dijeron, bueno, si tanta gente está tomando terapia hormonal, vamos a ver si podemos disminuir el número de infartos agudos de miocardio, de enfermedad cardiovascular, de trombosis, de diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no se estaba buscando qué relación había con el cáncer de mama. Estaban mirando enfermedades, bueno, también cáncer de mama. Se diseña regular, porque se utilizan pacientes demasiado mayores,
más de
60 y más de 70 años, con tiempo desde la menopausia hasta el inicio del tratamiento de más de 10 años. Se evaluó con un tratamiento que en España no se utiliza, que es la medroxiprogesterona como gestágeno, que sabemos que es el peor en el cáncer de mama, es el que más riesgo tiene. Porque a pesar de lo que digamos todos, o lo que se crea a nivel popular, el estrógeno no es el malo de la película. El malo de la película es el gestágeno, es la progesterona a nivel de cáncer de mama. Entonces, este estudio se tiene que parar porque se observa un aumento de riesgo de mortalidad por cáncer de mama. Un riesgo.
De ahí viene el miedo que se tiene a la terapia hormonal.
Y además pasó una cosa sorprendente. Yo era estudiante de medicina y me llegué a enterar. Los estudiantes de medicina, de ginecología en segundo de carrera, estamos estudiando básicas en ese momento, ¿no? Pero nos llegamos a enterar por profesores que nos lo decían. Pasó una cosa sorprendente que no ha pasado nunca a la historia de la medicina y es que los medios divulgativos, no los científicos, los medios de comunicación divulgativos lanzaron el mensaje antes de que a lo mejor la mayoría de ginecólogos del mundo les diese tiempo a leer el artículo entero y a poder extraer un análisis. De manera que en revistas, diarios, en el Telenoticias, se lanzó el mensaje: la terapia hormonal produce aumento de muerte por cáncer de mama. Y salió así. Sin casi, además salió en julio, en el julio del 2002, en verano, cuando todo el mundo está pensando ya en vacaciones, o sea que no hubo mucha capacidad de respuesta desde el mundo, desde lo científico, desde el mundo médico, a ese artículo.
Entonces, a día de hoy, ¿cómo podemos rebatir? ¿Qué pasa?
En el 2014, y previamente hay otros estudios de estas características, pero ninguno con esa magnitud de pacientes. Pero en 2014, los propios autores del estudio WHY se sientan, se reúnen, reanalizan y publican un artículo en el que piden perdón porque su intención no era lo que ha pasado y porque los datos se han malinterpretado. Ellos no entendieron ese resultado, pero no entendían cómo, y de hecho explican que se ha hecho una interpretación idiota, ¿no? O mal hecha de ese estudio, y piden perdón por los años de sufrimiento que les han producido a las mujeres del mundo durante estos últimos 15 años, ¿no? Desde la publicación del WHY hasta este reanálisis. Y es cierto que si miramos otros artículos, otros estudios clínicos, lo que pasa es que no tienen la magnitud de volumen de pacientes como tiene el WHY, vamos viendo que si solamente... Y el propio WHY, cuando extrapolas al grupo de población que realmente necesita la terapia hormonal para tratar los sofocos, ese riesgo relativo es mínimo en el cáncer de mama, y si utilizamos otro tipo de gestágeno, prácticamente llega a ser un efecto neutro sobre el cáncer de mama. Entonces, esto sabemos nosotros, y luego a la hora de prescribir también hacemos una correcta historia clínica y tenemos muy claro a quién puedes darle terapia hormonal y a quién no se la puedes dar.
Vale, entonces para
Pero
resumir,
desmontar todo claro, este mito es muy difícil.
Claro, entonces para resumir un poco, ¿esta terapia hormonal para quién está indicada?
Para las mujeres que tengan una afectación de su calidad de vida provocada por los síntomas de la menopausia.
Sobre todo por los sofocos.
Por los sofocos en concreto, porque si tienen otros efectos, a lo mejor no, por ejemplo, si el motivo de consulta o lo que más les afecta es la sequedad vaginal, pero no tienen sofocos, no van a necesitar una terapia hormonal de la menopausia por vía oral o por vía transdérmica, es decir, que les afecte a todo el cuerpo. Habrá que utilizarla a nivel local porque es donde tienen el problema. Es un ejemplo.
Porque se puede aplicar, pueden ser oral, pueden ser inhaladores incluso, pueden ser cremas.
Inhaladores no.
¿Cómo son? Sprays.
Son sprays en la piel.
Yo pensé que se inhalaba.
La imagen que ha salido durante el curso de un producto que es muy reciente.
Pues yo pensaba que era para inhalar.
Se parece a un inhalador. Se parece a un inhalador como puede ser un pentolín, pero se aplica en la piel.
En la piel. Y en cada caso habrá que ver...
Claro, que es lo que... La mujer tiene mucho que decir a la hora de decidir qué quiere usar. Mucho, mucho, mucho. Y también tiene que hacer un ejercicio de valorar cómo le afecta. y tienen que confiar en el especialista que tiene delante. Y además ahora, después de esta reevaluación, las sociedades científicas más importantes en cuanto a la mujer menopáusica, que son la Sociedad Europea, la Americana y la Internacional de Menopausia, y la nuestra, la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, se han posicionado y son muy claros y muy tajantes. Y esto viene pasando desde el 2014, cuando empezó la IMS a decir, cuidado, la terapia hormonal para aquellas mujeres que la necesiten es el tratamiento ideal. ¿Cuánto tiempo? Mientras duren los síntomas. ¿Con cuánta dosis? Con la que se le quiten los síntomas.
Okay.
Es decir, volvemos a lo del traje a medida.
Y esto se podría empezar a tomar en la perimenopausia.
Exactamente.
¿No? O sea, la que tenga sofocos, si las terapias naturales por lo que no llega, podría planteárselo. ¿Qué tiene que preguntar una mujer cuando llega a una consulta a un ginecólogo y quiere preguntarle sobre la terapia hormonal? ¿Qué preguntas debe hacerle?
Al ginecólogo. No, lo que le tiene que explicar es cómo de grave es su situación, cómo tiene que tener muy claro que le está afectando. Y tiene que preguntarle, yo he escuchado que hay terapias vía oral, vía transdérmica, ¿cuál me recomiendas? ¿Cuál es el mejor para mí? En este caso lo que tiene que preguntar es el ginecólogo. Mm. Tiene que hacer una correcta historia clínica, preguntar por antecedentes familiares y preguntar por qué intensidad de síntomas hay en estos casos.
Y entonces, si dejo de tomar la terapia hormonal, ¿me van a venir todos los síntomas? O sea, ¿me volverán los sofocos?
Esto es una cosa que hay que ir probando, y esto volvemos a lo del traje a medida. Al cabo del tiempo de haber empezado la terapia hormonal, si ha sido eficaz y nos ha retirado los síntomas, y además no han aparecido efectos secundarios, nos encontramos fantásticas y divinas, al cabo, depende de la edad que tengamos, al cabo de un tiempo, que puede ser muy variable, ¿eh? Porque y esto hay mujeres que a mí me lo piden, ¿podemos quitarla? Probamos, llevamos al menos no antes del año. Llevamos un año, pues vamos a retirarla. No se recomienda retirarla en seco, como un antibiótico, no. Hay que retirarla poco a poco, porque si la retiras poco a poco, es menos frecuente que te vuelvan a reaparecer los síntomas. Ayer la doctora Martínez nos dijo que la duración aproximada en tiempo de los sofocos como media son 7 años. Mm. Esto significa que habrá mujeres, es verdad, que tengan sofocos más allá de los 10 años desde la menopausia, pero van a ser pocas, y también habrá mujeres que tendrán sofocos muy poco tiempo. Tenemos que ver. ¿A quién tenemos delante? Y esto lo veremos, oye, pues si bajas dosis o si intercalas, o sea, si un día sí, un día no, si es una pastilla o si bajas el preparado a dosis más bajitas o si es con transdérmica disminuyes la aplicación o disminuyes el número de aplicaciones que haces y reaparecen los síntomas, sabes que tienes que volver a una dosis superior porque esa no es la mínima eficaz. Mm. Estás por debajo de lo que necesitas.
Y es pasa como con la... ¿Qué diferencia entonces hay entre la terapia hormonal y la píldora?
Muy poca. La dosis. La píldora tiene unas dosis de hormonas mucho más altas.
Ok. Y en la terapia hormonal entonces puede ser con estrógenos y progestágeno o puede ser solo de estrógenos.
Exactamente. O puede ser tibolona o podría ser un Tisec.
Y depende de cada caso,
elegiremos uno u otro. Básicamente, mujeres que no tengan útero, estrógeno solo.
Ok. Vale, y otra pregunta. ¿La osteoporosis se previene con la terapia hormonal o tampoco...?
No, sí. Como la osteoporosis es una enfermedad donde se producen fracturas por fragilidad ósea. El estrógeno interviene a la hora del control del cómo funciona el metabolismo del hueso, cómo funciona el hueso. El estrógeno hace que el hueso fabrique más hueso. Y en la posmenopausia, cuando los niveles de estrógenos bajan, se produce una pérdida acelerada comparada con la del varón, porque la edad también hace que baje, se produce una pérdida acelerada de masa ósea. El hueso se hace más frágil y ocurre más rápido que en un hombre. Uh-huh. Porque la edad, ya digo, es la principal causa de pérdida de masa ósea. Pero en la mujer, durante los primeros 5 años después de la menopausia, esta pérdida es acelerada. Uh-huh. Entonces, si tú en ese momento das terapia hormonal porque tienes síntomas, nunca para prevenir la osteoporosis, cuidado, ¿eh? La terapia hormonal se utiliza para tratar síntomas, no para prevenir enfermedades, esto que quede claro. Pero, por ejemplo, tienes una mujer con sofocos que le afecta a su calidad de vida, una baja masa ósea, y puedes utilizar diferentes herramientas, pues con una solucionas los problemas. Con la terapia hormonal lo arreglaríamos.
Vale, y una pregunta que me ha hecho una lectora. ¿Se coge peso con la terapia hormonal?
No. Se puede aumentar de peso con la propia menopausia. La terapia hormonal no hace ganar peso. Si produce retención de líquidos, que es otro tema, que es verdad que nos puede hacer aumentar peso, hay que comunicarlo al médico y que nos cambie el preparado, porque hay preparados que pueden ser más, tener más tendencia a que retengamos más líquidos,
vale,
como los anticonceptivos, igualmente, exactamente igual.
Otra cosa que salió ayer y que sí que me han preguntado mucho en redes sociales son las hormonas bioidénticas, los famosos pellets. Porque muchas mujeres me han preguntado por las hormonas bioidénticas. Entonces, explícanos un poco qué es esto de hormona bioidéntica.
Es un preparado farmacológico donde se prepara una matriz farmacológica que va a liberar una hormona bioidéntica a la que nosotros fabricamos. No vamos a entrar en farmacología, pero se inyecta ese producto debajo de la piel, se suele poner en la zona presacra, en la espalda, no se ve totalmente.
Es un pellet, es como como los anticonceptivos estos que se infiltran.
Sí, sería parecido a una
matriz. Como un chip.
Como un chip identificado, bueno, no sé. Es como un plastiquito, yo creo que se me entiende mejor, que va liberando hormona y se pone debajo de la piel. La diferencia entre el implanón, que es el implante anticonceptivo que se pone algunas mujeres como método anticonceptivo, y este tipo de producto, es la investigación farmacológica que hay detrás. Implanón tiene un montón de ensayos de registro para poder ser aceptado como fármaco y para poder comercializarse, y está muy estudiada la dosis que libera, cómo la libera, cómo controla el ciclo y qué eficacia anticonceptiva tiene y qué efectos secundarios tiene. Los pellets no tienen este bagaje detrás y por lo tanto el problema que tienen es que no hay evidencia científica que avale su seguridad.
Pues muchísimas gracias a la doctora Sánchez por dedicarme este tiempo, por volver a hablar de menopausia. Yo sé que vas a volver a este podcast porque lo explicas todo tan bien, lo dejas todo tan claro. Ha sido un gustazo. Muchísimas gracias por estar aquí y despídete tú, mándales un mensaje a todas estas mujeres que nos están escuchando.
Eso es trampa, ¿eh? No, bueno, agradecerte, Cristina, que cuentes otra vez conmigo. La verdad que a mí me encanta, es un placer poder explicar a todas las mujeres que tienen dudas sobre su cuerpo, porque al final yo creo que para mí es una obligación hacer esto que me has pedido que haga. Me encanta explicaros, me encanta contaros cosas y bueno, no dudéis a preguntarle cosas a Cristina, que luego ella me pasa las preguntas y volvemos a montar otro podcast.
Pues muchísimas gracias a todas y bueno, ya sabéis que tenemos muchísimo más contenido alrededor de la salud femenina y seguimos informando desde la Academia de la Menopausia. Gracias a todas, un beso. Si te ha gustado este capítulo, no dudes en compartirlo en tus redes sociales. También me ayuda si me dejas un comentario y me regalas unas estrellas en iTunes, porque todo suma y tu apoyo me da impulso para seguir creciendo. Ya sabes que a diario me puedes seguir en mi blog de beautymail.es y en mi cuenta de Instagram, Twitter y Facebook, donde me encontrarás como The Beauty Mail. No olvides suscribirte a mi blog de beautymail.es o a cualquiera de las aplicaciones para reproducir podcasts como Spreaker, Apple Podcast, Spotify o iVoox. No tienes más que buscar el podcast de Cristina Mitre y darle a suscribir. Hasta el próximo domingo.